Bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora, el podcast anarcocapitalista más famoso de toda su casa. Si no está usted de acuerdo, pregúntese cuántos otros podcasts anarcocapitalistas ha escuchado en español en los últimos 20 segundos.
En su casa.
En su casa. Yo soy Pepe Torra, me pueden seguir en Twitter en arroba Pepe Torra y conmigo están...
Hugo González, el rey de los anarquistas, arroba Gons, en Twitter.
Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M en Twitter.
Y el día de hoy tenemos un programa lleno de sorpresas, lleno de regalos, lleno de un montón de cosas. Como siempre, vamos a estar rifando una sala de muebles Troncoso, entre otras muchas cosas. Eric, por favor, cuéntanos sobre el tema de este episodio de Laia, el Laia número
21.
21 ya.
Sí, 21. Sí, acabamos de tener.
Yo estuve hablando con Hugo, bueno, sí, ¿no? Chateamos acerca de que yo, bueno, vi la nota en las redes que decía: México pedirá apoyo a la ACNUR para atender éxodo de migrantes hondureños. Ya ven que viene una caravana de migrantes que va a pasar por territorio mexicano y que se dirige a Estados Unidos. Y que, pues, ya hay un montón de opiniones divididas. He visto en las redes, particularmente la parte migratoria, siempre raja las posiciones que uno suele tener como reservadas, ¿ves? O sea, como que uno trae su rollo, pero como que se reserva. Pero viene la parte de los migrantes y todos parece que como que se les bota hay un tornillo, o más bien se revelan tal cual son. Y he visto gente que está muy a favor, otros muy en contra. Otros dicen que si el PG no sé qué, otros salieron a apoyar a Trump. Otros que si los hondureños son puros rateros. Cosas así.
Otros que entonces, si los rateros son puros hondureños.
Le dije a Hugo... Que tendríamos que hablar un poco acerca de cómo el Estado, ya sea que deje pasar a migrantes o no los deje pasar, de todas maneras caga.
Bien, ese es un buen tema. A ver, yo quisiera comenzar por... yo soy notoriamente pro migración, por razones obvias. Mira, ya que dijiste el tema, se cayeron como tres personas, se fueron a la verga a su casa a dormir.
No, yo no quiero... a la gente no le gusta la migración, supongo.
Supongo. Entonces veo así, los veo caer de repente. Y de repente no. Bueno, ahí van subiendo y bajando. Pero bueno, el tema con este asunto del... O sea, yo lo veo de la siguiente forma. Hubo la tradición, entre viejos libertarios era un tema que no era un tema realmente. O sea, hace mucho, estamos hablando de los Mises del mundo y antes, pues no había los problemas de migración que hay ahora, porque si materialmente podías migrar, pues ya de facto migrabas, ¿no? No era un tema de, vamos, antes de la Primera Guerra no había pasaportes y ya. Entonces, no es un tema que se tratara mucho. Sin embargo... Después, la posición libertaria siempre fue pro migración, en el sentido de pro derecho a moverte de una unidad político-territorial a otra, más allá de pro migración porque sea buena o mala. No es importante si es buena o mala, el caso es que la gente tiene derecho a moverse de una región político-territorial a otra. Y hasta que Hoppe torció todo el rabo. Y bueno, eso tiene como... Yo creo que tiene como unos 10 años el artículo, ¿no? Y de popularizarse como unos 4 o 3.
Sí, fue a raíz de Hoppe que pues es, dicho por él, es anarcocapitalista, ¿no? Uh-huh. Que le dio como salida a mucho del odio que traen liberales y libertarios, muy en el fondo de sus corazones, contra los migrantes. Pasa algo muy raro, mira. Uno que es... México es un país donde también hay emigración, particularmente Estados Unidos. Entonces, cuando tienes las posiciones... Es una posición ambivalente. Por un lado, uno cree que sus propios migrantes aportan un chingo a otras naciones. O sea, te llevan progreso, gente trabajadora...
Premios Nobel, directores de cine.
Sí, sí, sí. Y aparte la migración mexicana hacia Estados Unidos sí ha cambiado de cierto perfil porque ya es otra generación. Entonces, pero eso no quiere decir que bueno, y aparte ves a la migración que entra a tu propio país y son los peores.
Son la peor mierda. Venecas, todas prostitutas, venecas.
Malas salvatruchas, cosas sí, de esas, ¿no?
Sí.
Pero es no hay ningún otro argumento, digamos, por qué sí o por qué no, etcétera, que te diga, ah, mira, sí, por esto está mal, o por esto está bien, o sí se debe o no se debe. Y está la parte de los proestatistas liberales.
Los que quieren un estado bueno, bonito y barato.
Sí, pero aparte que dicen, es que sí, tú tienes que acatar las reglas de ese estado, porque es que vas a otro estado, ¿no? Ah, bueno, ok, vale. Y
o sea, mi estado, o sea, el libertario que dice mi estado no es legítimo, pero hay otros que sí.
Ajá, sí, o sea, este estado no es legítimo, hace triquiñuelas y todo, pero si vas a otro estado, entonces sí, entonces sí, acátalo.
Hay que respetar la ley de Suiza y la ley del
porque
gabacho.
Porque es como si entras a la casa de otra persona. Ay, no mames. Uno de esos cuentos.
Ok, ¿qué piensa Pepe de eso?
Bueno, justamente en esa cuestión, yo me iría tomando lo que están hablando sobre, sí, el ir a los estados y acatar, y poniéndome un poco jopeano, que Jope creo que es en el único debate en el que le ha dado la razón a Milton Friedman, y estamos hablando de que Hans Hermann Jope en los noventas tiene esta conferencia en el Mises University, que no se llamaba así todavía en los 90, pero él, digo, en alguna ocasión declaró que el mundo estaría mejor si Milton Friedman no hubiera nacido, o que estaría el mundo mejor si Milton Friedman se muriera. El único debate en el que le da la razón a Friedman es en el debate sobre la migración. Y el asunto acá tiene que ver exactamente con el acatar las leyes de cada país, porque el gran problema de la migración es el problema que muchos de estos liberales anti-migración se rehúsan a querer enfrentar. Básicamente el argumento friedmanita es vivimos en estados en los que hay un estado de bienestar, donde hay toda esta cuestión de welfare, y si dejamos entrar migrantes van a aprovecharse de estos sistemas y vamos a estar pagando todos por un montón de migrantes. Ahora, acá el asunto es entonces cuál es el verdadero enemigo en este debate, en el argumento jopeano, que es al final el argumento
de los bordertarians.
Friedmanita es el verdadero enemigo es el estado de bienestar, y aparentemente se les olvida en todo momento que ese es el rival, y parece que se volviera una cuestión de un debate mucho más simplón, con mucha menos profundidad, y de ahí obviamente se ha tomado la alt-right y se ha tomado un montón de gente racista o chauvinista o lo que quieran, y para decir nosotros estamos con los libertarios en esto y ondear sus banderas del Tea Party y decir no debe haber migración. Ahora, en el caso de México, yo en particular nunca he escuchado opiniones en favor de las fronteras abiertas, de los que piden fronteras abiertas en el norte, y de los que piden fronteras cerradas tampoco los he visto nunca. O sea, están como muy felices de recibir acá migración europea, de recibir acá migración asiática, porque son empresarios, porque son no sé qué, y también felices a veces de recibir migración centroamericana porque es mano de obra barata, yo qué sé. No me ha tocado oír un mexicano que quiera construir un muro entre México y Guatemala y Belice.
Eso,
no sé.
Quiero hacer un comentario ahí. Eso marca la diferencia entre la opinión pública mexicana, que no conoce las leyes mexicanas, y el gobierno de México. Y creo que parte de eso tiene que ver con que justamente las leyes mexicanas son lo suficientemente restrictivas como para que la migración no sea muy grande. Por ende, esta gente no se encuentra con una situación difícil ante la cual tuviera que volverse tuviera que volverse xenófoba, ¿no? Entonces, o sea, cuando hablan, es que los mexicanos reciben muy bien a los extranjeros y tal. Depende, reciben muy bien a los poquitos extranjeros que hay en México. Reciben muy bien a los algunos que no les causan conflicto. Y creo que el mexicano no estaría tan tranquilo, no sé, como un neoyorquino que ve que hay avisos en el metro y en todos lados está todo el mundo hablando otros idiomas y ve que gente que tiene otras costumbres. En Venezuela pasó cuando se dieron cuenta que los chinos comían perro. Y de repente los chinos en sus comunidades comían perro. Y era de, bueno, pero esto hay que detenerlo. Bueno, o sea, entiendo que ustedes no coman perro, pero vamos, necesitan... O sea, es muy difícil hablar de aceptar a los migrantes cuando no los has tenido que topar, pues, que no has tenido que vivir con ellos, cuando hay muy poquitos migrantes. Eso, el tema con esto es, en México hay pocos migrantes porque y los mexicanos creen que los reciben muy bien porque las regulaciones migratorias de México son muy, muy rígidas. Y por ende, creen que no son rígidas y creen que esta situación de pocos migrantes o relativamente fácil que se ve es consecuencia natural. Es una situación natural, no es consecuencia de eso. Entonces yo en estos días había escuchado una denuncia así mediática, pública, de que Estados Unidos no deja casar a estos migrantes, ¿no? Y digo, bueno, aquí en México no se puede hacer nada si no estás legal. En México no te van a dar jamás una licencia de conducir si no tienes estancia legal en el país. No puedes inscribir a tus hijos a la escuela. No te puedes casar. Es mucho más difícil trabajar. Entonces, vamos, a veces pido coherencia con eso. Y ese es el comentario que tengo. La mayor parte de los mexicanos no sabe que la legislación mexicana es muy restrictiva y creen que México es un país abierto al mundo. Hay una diferencia grande, como tú lo decías, entre el gobierno mexicano y la gente.
No, bueno, nada más en los índices de libertad económica, una de las cosas que se mide, no en el que hago yo, sino en el que hacen Bob Lawson et al, el índice de libertad económica del mundo, una de las cosas que se mide es la cantidad de países a los que les pides visas para entrar. México le pide visa a más de 100 países.
O sea, la mayor parte de los países del mundo les pide visa a México. Porque en creo que los países andan por ahí de 200, ¿no?
Sí, un poco menos de 200.
Más del 50% no puede entrar libremente a México.
Ningún país africano puede, o sea, ningún habitante de un país africano puede visitar México sin visa. Gran parte de los países de Sudamérica necesitan una visa especial para poder visitar México y también las exrepúblicas soviéticas y un montón de otros paisillos en Asia. Paisillos no en el término despectivo, sino...
O sea, no estás diciendo shitholes, estás diciendo países pequeños.
Sí, o sea, estoy diciendo no China, no Japón, no Corea, sino...
Bután.
Países exacto. De menor
Laos.
Justamente o sea, eso, Bangladesh, Sri Lanka. ¿Perdón?
¿Un chipriota? No,
Un chipriota probablemente no pueda entrar a México sin ninguna,
Sí, pero no es parte de la comunidad de la Unión Europea, ¿verdad?
No. Chipre no, Chipre no lo es.
Ok, porque si Turquía lo es, cualquiera puede ser, ¿no? Pero yo lo preguntaba. Podría ser, Belice podría ser parte de la Comunidad Económica Europea.
Ya no se llama así, Hugo.
¿Quién? La Unión Europea.
La Comunidad Económica Europea.
Sí, no, lo dije en tanto la parte económica, pero bueno, está bien. Soy un viejo lesbiano, ¿qué pueden esperar de mí?
Entonces, México no es en absoluto un país abierto a la migración, ni siquiera a las visitas. O sea, yo no sé, aquí hay una cuestión que siempre me ha parecido interesante de la idiosincrasia nacional. Y la idea de van a echar a perder la güerada. No sé si han oído esa...
¿La güerada o sea, que es aquí, México?
Aquí no hay pedo que lleguen los migrantes, pero Estados Unidos sí, porque pues, van a echar a perder la güerada.
Ah, yo nunca había escuchado eso. Quiero leer dos comentarios de Ángel Corro, que dice que la gente es súper xenófoba y obtener una FM1 o FM2 es realmente complicado. Y Elizabeth... dice que no le piden visa si es que ya tienen visa norteamericana. Supongo que se refiere a todos estos países. Shitholes, como decía Donald Trump. Sí. que dice, bueno, si tienes visa norteamericana, pues ya no te piden visa. Bueno, pues sí, la visa norteamericana tampoco es muy fácil de obtener, ¿no? Está, sí, no es... está también el tema de la reciprocidad, ¿no? México tiene una política de reciprocidad donde, pues al menos cuando le da la gana. Lo sucedió con Brasil. Y Brasil nos pide visa a los mexicanos para entrar, entonces México le pide visa a Brasil. Esto se combate con el viejo argumento de para combatir el proteccionismo, ¿no? O sea, ganamos si no pedimos visa, a pesar de que nos pidan visa. No funciona así la cosa. Si yo tengo la cura para el SIDA y tú tienes la cura para el cáncer, pues no ayuda que limite la cura que tú tienes para que entre a mi país si tú estás limitando la mía. De todas maneras, la gente se va a morir de la enfermedad de mi propio país. Pero, güey. Entonces.
Estoy revisando la lista de países para los cuales en el sitio del Instituto Nacional de Migración. Y veo algunos que no entendería yo por qué es que se les pide visa si son países.
¿Similares?
Pues, no similares, sino. ¿Cómo te diré? Sí, bueno, económicamente. Más desarrollados, si quieres, como el caso de Omán y Qatar, países que podrían considerarse amigos, como el caso de Nicaragua, países con mayor libertad económica, como Mauricio. Vamos, no logro seguir la lógica del por qué. Digo, en el caso de Honduras, Nicaragua, Guatemala mismo es claro por qué, pero no sé, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, en el caso de...
¿Quién sabe? A lo mejor hubo un guanajuatense que no quería que entraran musulmanes.
Arabia Saudita, por ejemplo. O sea, sí, de hecho pareciera como... Sí, centroamericanos, africanos, Medio Oriente, Arabia y...
¿Y Asia y, fea?
La zona de Europa Oriental, además de la Asia fea, ¿cómo le llaman? Son los que tienen prohibido entrar por acá. O sea
¿sí? México deja entrar solamente neto a Occidente.
O sea, pero es
exactamente,
como,
sí.
Es como cuando... Perdón, es como cuando la gente dice que va a mejorar la raza, tal cual. O sea, es así de, no, es que mira, el güerito para que mejores la raza, pero si el güerito piensa igual, no se va a casar contigo. O sea, es lo mismo, es como de, hay que meter países que sean bonitos y que tengan, no sé, a lo mejor está el Human Rights Record, ¿no? También de, por medio, pues entonces sería de, bueno, ¿y por qué esta gente habría de querer que México sí entrara, ¿no? O sea, si voy a aceptar a los gringos, ¿por qué los gringos deberían, y de hecho no aceptan, a los mexicanos? ¿O por qué si Austria puede entrar sin problemas? O sea, es el argumento de mejorar la raza, siento yo.
Ese argumento ya existía y existía neto, ¿eh? De que pensaban que México debería dejar entrar, pues, europeos, o sea, así como franceses y todo, pues, para que fueran la raza mejorada. O sea, esta idea, que ni siquiera fue importado, ya se tenía aquí arraigada, de que ser güero es mejor.
Sí, o sea, chale.
Pero era algo así explícito, que sí dejaras entrar a los europeos.
Sí, claro. Bueno, aparte...
Y aparte se le daba preferencia más al tipo latino.
Sí, yo recuerdo cuando yo me naturalicé hace 10 años, la normativa, no sé si ha cambiado, pero la normativa era, había preferencia para personas de Europa, la parte latina, o sea, italianos, españoles y la gente
de América Latina. Exactamente, y eso tiene muchos años.
Sí, supongo que... Bueno, quién sabe. Es que ya ves que la cultura permea más allá de lo que digan los libros y lo que digan los políticos. Pero este tema de que la religión católica será la oficial del hace dos constituciones, pues igual y no se ha muerto. Igual queremos que vengan
católicos.
Dos. 17 y la anterior ya eliminaron el 17, el estatus, ¿no?
No, en 57, Juárez.
Ahí lo eliminaron. Ok, sí, entonces sí. Hace dos constituciones. Pero bueno, que vengan los católicos sería la lógica, ¿no? Aparte yo creo que está este trauma de Texas, porque ahí se habla mucho de bueno, el problema es que México dejó que se asentaran estos protestantes güeros. El problema es que fueran güeros, es que fueran protestantes. porque entonces luego está el tema del batallón de San Patricio, etcétera. Entonces lo importante es ser católico, deja tu güero o moreno.
Sí, sí.
Sí.
Ahora, uno se preguntaría que cuando llega el cardenismo y empiezan a meter protestantes y se mete a los menonitas y se mete a o sea, no solo protestantes, sino a anabaptistas y un montón de como intentando hacer estas campañas de alfabetización y cosas en algunos pueblos, que era como te dejamos emigrar si tú ayudas a evangelizar con la religión del Estado a los sí. pueblos de algunas partes, bueno, y de ahí podrías ya decir cómo es que toda la Europa protestante gana ese estatus de migrantes legales. Sin embargo, sí, la Europa no Europa. Ahora, Rusia no necesita visa, pero sí todas las repúblicas soviéticas. O sea, pues, estoy viendo aquí a Belarus, a Ucrania, a Georgia, y a la ex Yugoslavia, toda necesita visa para venir para
acá. Yo creo que con Ucrania el problema debe ser que tienen miedo de que entren más teiboleras.
Ok, pero Rusia no está en el listado, es lo que...
Sí, debería. Debería. Veamos.
Debería, Juan. No. ¿Cómo debería?
No, debería según su lógica. O sea, según la mía, no.
Claro, claro.
Que entren todas las teiboleras que quieran. O sea, ¿yo qué? Bueno. A ver, quisiera combatir el argumento de que el país es como tu casa. No sé siquiera, o sea, porque no sé ustedes, yo creo que Eric tiene una postura más ecuánime con este tema de la migración y el argumento jopeano.
Bueno, pues el argumento de Mises.
Sí, pero...
Originalmente.
Pero Mises lo traducía a política pública. O sea, si yo digo, hay welfare. Por lo tanto, es un problema recibir gente y darle welfare porque son receptores netos de ta, 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 ta. Ahora, de ahí te puedes ir a dos lados. Hay que eliminar el estado de bienestar o hay que restringir la migración y quedarnos con el estado de bienestar.
Ahí el rollito, por ejemplo, que es una onda jopeana también, es que Jope traslada el güey. Cambia el fundamento del libertarismo o del anarcocapitalismo, que es el NAP, a la propiedad privada, que no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, pero además él confunde, equivoca, no confunde, porque no es nada pendejo, equivoca propiedad privada con propiedad pública. Y ahí es donde estoy completamente en desacuerdo y creo que él lo hace de forma maliciosa.
Yo creo que es un embuste el que hace.
O sea... Exacto, sí, una equivocación. Ah, mira,
porque pero, oye. O sea, de entrada no es ese no es el fundamento o sea, ese no es el NAP.
Exacto, sí, el principio de no agresión. Uh-huh. A ver, pero elabora, por favor. Explica todo eso que acabas de decir y ahora sí, desmenúzalo.
A ver, tú ya habías empezado a decir que la posición de terminaba en que el welfare es malo, pero pues, entonces... ¿Lo eliminamos o restringimos la inmigración?
Uh-huh.
Y aparentemente la conclusión a la que llegaba era que ver que restringir la eliminación.
La inmigración.
A ver, que restringir la inmigración. Pero él se va como que enredando en el rollo de tal suerte que, o sea, me molesta porque él acaba teniendo una postura no libertaria.
Ah, exacto, mira. Cuando tú tienes en los dos brazos de la balanza, sin tomar en consideración la fantasía que implica que tú le vas a decir el Estado que van a hacer y eso van a hacer, lo cual nunca sucede, pero tienes los dos brazos. ¿Le digo al Estado que restrinja la migración o le digo al Estado que elimine el Estado de Bienestar? Ahora, restringir la migración viola el NAP, eliminar el Estado de Bienestar no. ¿De dónde vas a sacar que vas a elegir de las dos acciones posibles la que viola el NAP?
Sí, o sea, de pronto como que avienta el argumento como utilitarista.
¿Sí?
Y ya le valieron los principios.
Comete otro error horrible, que es justamente esa equivocación entre propiedad pública y propiedad privada. agarra él y dice que los... Esto violándose sin vaselina a toda la teoría de propiedad robardiana que se entiende hasta este punto que es a la que se suscribe Hoppe. Y se viola sin vaselina toda la teoría robardiana y dice... Las calles y los aeropuertos y toda la propiedad dentro de un país es propiedad de los contribuyentes a partes iguales. Y es así, a ver, no, Juan, no es propiedad. O sea, eso es propiedad que no tiene dueño hasta tanto se privatice. Pero no es cierto, además, que sea propiedad de los contribuyentes, porque hay contribuyentes que les quitaron su dinero y murieron. Hay todo el territorio que nunca ha sido apropiado originalmente, libertariamente, o sea, nunca ha sido utilizado, tampoco es terreno sin usar. O sea, si llega un güey, un hondureño en un helicóptero y se para a la mitad de Chihuahua donde nunca ha habido ni mierda, puede convertirse en el dueño legítimo. No es cierto que la tierra que no tiene dueño de Chihuahua sea un 1 entre 130 millones parte de cada quien. No es verdad. Por otro lado, ¿qué dices de los que no son contribuyentes? O sea, ¿qué dices de los que reciben? Los nativos, ojo, nativos. Por eso yo quería hacer un poll con alguna cuenta alterna y poner, o sea, el título del libro con el cual voy a combatir a Hoppe. O sea, es de ¿a cuántos negros vas a deportar de Estados Unidos? Porque llevan 3 generaciones de welfare. Ojo, mi punto no es que hay que deportarlos, pero todo lo contrario. Con tu lógica, tendrías que... No puedes sostener al mismo tiempo una lógica de propiedad privada, pendeja, pero lógica de propiedad privada, y al mismo tiempo ser nativista. Y decir, ah, no, estos negros que llevan 3 generaciones en welfare, no, ellos sí, porque son gringos. Y entonces ellos sí son propietarios. No, si tu argumento es de propiedad privada, pues entonces te tienes que empezar a deportar gente que está en welfare, aunque haya nacido en Puerto Rico.
Yo creo que se acaba el rollo. Hoppe sacaba el rollo del primer uso, ¿no?
Pues sí, pero el primer uso...
Pero desestimaba los reclamos de restitución cuando no los podías demostrar.
Ajá, entonces, o sea, perdón, pero está equivocado. O sea, no hay forma de ayudarlo. O sea, obviamente, aquí el problema es que enlazamos con estos temas de ya psicológicos y sentimentales. O sea, como si de verdad fuera tu casa, tu país, como si de verdad te estuvieras peleando con tus hermanos por lo que te dan tus papás. O sea, todo México, o sea, está entrando esta gente que no es mexicana. ¿Qué chingados quiere decir eso? O que no es gringa, ¿no? Porque estoy pensando en la onda esta.
A ver,
Pepe.
O sea, sí, yo, o sea, estaba justo ahora buscando exactamente la posición misesiana sobre el debate. Porque... O sea, lo de Hoppe no ocurre en el vacío. Hoppe no respeta la posición rothbardiana.
Eso.
Que sería de la que están hablando ustedes. Pero la posición misesiana es clara. Y para empezar, la posición de Mises es la migración es un problema. Y es un problema que no tiene ninguna solución desde en un momento en el que el Estado no es completamente libre. Y entonces con esto, buscando esto, me topo con que el Instituto Mises, tuvo una mesa redonda con Hoppe, Bloch y Salerno hablando de la posición misesiana y Deist hablando de la posición rothbardiana. Y me gustan estos 4, 5 condiciones que pone uno para poder debatir el punto. Y quisiera yo compartirlas porque igual podrían ayudarnos a enmarcar un poco más esta discusión. Y dicen, estas son las 4 advertencias que dan al iniciar la discusión. Aunque cabe decir que dentro del propio Mises, del Instituto Mises, hay desde los que son de total eliminación de fronteras, como Bloch, a quien Hugo ha llamado viejo senil en alguna ocasión.
Sí, pero viejo senil chingón.
Sociedades de total propiedad privada que permiten el acceso solo a los que ellos invitan, o sea, los, ¿cómo le llama a Hoppe? Y los Covenants. Y a Hoppe, a quien Hugo ha llamado viejo senil. en este caso, creo que también esa sociedad de total propiedad privada donde se recibe a quien quieren y a quien no quieren, no estamos totalmente de acuerdo todos en esta, en este podcast. Sin embargo, bueno, las cinco advertencias que da el instituto para esta discusión es: uno, no es posible ninguna aproximación verdaderamente libertaria a la inmigración cuando los gobiernos a todos niveles controlan enormes cantidades de territorio, abre comillas, público, cierra comillas.
Ajá.
Otro, el debate actualmente gira en cuestión de qué debería hacer el gobierno bajo las condiciones actuales con respecto a la inmigración. Ahí es donde debe estar el debate, porque obviamente en el terreno filosófico todos somos propertarians y todos somos fronteras abiertas.
Sí, o sea, las únicas fronteras son las de la propiedad privada. Las fronteras nacionales pues no tienen ningún sentido, son políticas.
Entonces la otra es: no hay respuestas sencillas a cómo se deberían controlar las propiedades como carreteras y otros bienes públicos, los agentes de gobierno, mientras estas existan. Luego, el problema del estado de bienestar es algo que siempre hay que atender. Y finalmente, el gran problema de la democracia. Sí. Porque, o sea, dice aquí, unidas a las altas preferencias temporales de los políticos, hacen las cosas más complicadas. Y esta es otra de las razones por las cuales mucha gente está en contra de la migración abierta. El hecho de que los migrantes se vuelvan una fuerza electoral, o sea, digamos, en un país con fronteras abiertas, donde todos pueden llegar y votar, y los migrantes se pueden convertir en una fuerza electoral que podría ladear hacia un lado o hacia el otro las elecciones. Y si usted no lo cree, al menos en el caso americano, ahí está como los migrantes latinos de segunda generación de la Latinoamérica continental usualmente son utilizados por el Partido Demócrata para... digo, con la excusa de que va a haber reforma migratoria y bla, 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 y siempre es pura mentira. Y por otro lado, los migrantes de la Latinoamérica insular, particularmente Cuba, son gente que el Partido Republicano utiliza como diciéndoles: ayúdenos a no convertir Estados Unidos en Cuba. Y bajo este miedo, el votante del sur de Florida es totalmente tirado hacia el republicano, lado conservative.
Decidido la elección probablemente dos veces ya. La de Trump y la de Bush, hijo George contra Bush. Al Gore. Casos cercanos, Venezuela. El gobierno de Venezuela se trajo mucha gente de Colombia, socialista, para votar en Venezuela. También cubanos que tienen cédula de Venezuela. Y aquí podría suceder. No es imposible para mí ver hordas de migrantes comprometidos con tal o cual gobernante. Vamos a dejarlo a ese tamaño.
Porque entonces, bueno, tenemos
Alejandro
entonces
Villalobos ya dijo viva AMLO por alguna razón.
Y tenemos los problemas del estado de bienestar, el problema de la democracia y, bueno, de la democracia como está constituida hoy, que puede ser o no problemática. Digo, sabemos exactamente por dónde va eso. Y la cuestión de que cómo le podemos dar una solución desde el Estado. Caemos en la misma cuestión del aborto o hasta del parquímetro, ¿no?
Sí.
¿Hay una solución desde el Estado al problema de la migración?
Yo creo que no. Eric supongo que también cree que no. Pero que hable él.
A ver, hágame otra vez la pregunta.
¿Existe una solución dentro del Estado al problema de la migración? ¿Sí o no?
Yo ya había dicho algo así antes, que, o sea, el Estado no tiene forma de arreglar el problema de la inmigración. Debido a lo que ya han mencionado, si se vuelve una fuerza política, que es muy probable, entonces ahí de pronto se vuelven, de pronto empiezan a idealizar también a los migrantes, cuando en realidad son personas como cualquiera otras. Ese es el problema, de hecho. Que primero, los tratas como no personas. No tienen derechos. México tiene una política, si bien no tanto como de que prohíbe el tránsito, sí te prohíbe un montón de otras cosas.
Sí, ojalá fuera
no
el tránsito.
No puedes estar en México, pero no puedes tener acceso a nada.
Ahora, a veces se cree, o hay gente que cree que todo... Por ejemplo, estoy pensando en estas personas que están muy en contra del matrimonio gay. Hay gente que cree que todo lo que el Estado tiene de servicios es una transferencia de ingresos, ¿no? Cuando hay cosas que más o menos, entre que se pagan solas o ni siquiera, o son mal negocio para uno, como una licencia de conducir, porque te venden el derecho a transitar por lana, o casarte, por ejemplo. Vale como 700 pesos casarte. Digo, van a imprimir 3 hojas y a firmarlas. No, o sea, nadie, no me gustaría que, no me parece inteligente que alguien argumentara que si el Estado te deja que te cases o te ofrece el servicio, entre comillas, del registro civil, básicamente todos los mexicanos que estamos pagando impuestos estamos pagando por eso, ¿no? Me parece una tontería. Y creo que hay gente que cae en eso.
No sé hasta dónde México, regreso. Yo creo que el Estado no tiene una... Porque el Estado es problema, de hecho.
Es cagada, entonces, diríamos.
No puede resolver algo que tiene que ver con propiedad privada en el sentido que de repente la gente, podría alegar por esa vía, pero tampoco puede resolver la parte de los que se sienten agredidos en la propiedad pública. Porque, como dicen... Nunca va a tomar el problema de la inmigración racionalmente, nunca. Siempre hay una posición política al respecto. Entonces, si gana lo suficientemente fuerza la gente que está en contra de la inmigración, pasa eso. Si ganan los que son pro inmigrantes, pasa lo otro. Pero no tiene que ver con la propiedad privada ni nada de eso. Son puras ideas.
Sí. O sea... Creo que está esa equivocación también de pensar que lo que está haciendo el Estado... O sea, como estamos platicando de eso aquí, hay gente que piensa que a ese debate el Estado responde. Y no, el Estado responde a los estímulos y como tú decías, intereses políticos que tenga. No a este debate que, por ejemplo, sobre todo los Bordertanians tienen estos debates y luego creen que el Estado está haciendo cosas porque está bien o está mal. O por los argumentos que ellos tienen, ¿no? Y no, lo está haciendo porque... Dios es grande y quién sabe qué están pensando dentro de este juego político. Quería argumentar, hay un programa de radio en Estados Unidos que se llama Free Talk Live, que es anarcocapitalista, básicamente. Y es muy grande. Y hay una cada cierto tiempo tocan el tema porque llama a la gente y habla de lo que sea. Y cada cierto tiempo toman este tema. Y cómo resulta, hay uno de los hosts, de los anfitriones, de los coordinadores del programa, que dice, bueno, a ver, si es muy fácil resolver, si el argumento o el tope o la objeción es el tema de welfare, ¿por qué no inventamos en lugar de una green card, una blue card? Y esa blue card te permite entrar, pero no te permite tener acceso a ningún servicio del Estado que pudiera pensarse que ya pagamos todos los demás, ¿no? Y dice, bueno, es el problema, que es una gran hipocresía tener el tema trabado con ese argumento tan tonto, cuando se resuelve creando una tarjeta de inmigración o una característica inmigratoria de otro tamaño. O sea, estaría maravilloso, la verdad. Por ejemplo, aquí en México yo trabajaba con extranjeros, argentinos y colombianos en uno de mis trabajos. Y una vez le me tocó explicarle al pobre señor colombiano que él iba a estar pagando su Afore y todo, y su seguro social, y si no cotizaba el equivalente a, no sé, 7 años o 12 años... ese dinero se iba a perder. O sea, no había forma, ni cuando él cumpliera 60 años o 65, que habiéndose regresado a Colombia, él obtuviera ese dinero. Entonces, la verdad es un robo. Entonces, la propuesta del Blue Card de Mark Edgington, era, pues suena muy bien, pero no se implementa porque no hay ganas de implementar nada. Hay ganas de seguirse peleando por el tema. Ha de ser bien fácil hacer eso. Además, no pagas ISR, perdón, no pagas no pagas sistema de retiro y algunos otros impuestos no has de pagar y pues ya, no recibes nada. El problema es que como es una pirámide, nadie quiere admitir que es una pirámide. El sistema de seguridad pública, de salud pública. Ya yo terminé con este tema.
Estaba revisando otro artículo de Salerno en el que explica más o menos la posición miciana, porque para mí es importante que no defender, es que defender a Hoppe es complicado, pero luego me parece que lo quieren Hoppe es una figura tan polarizante que queremos tirarlo por la borda nomás porque es un viejo lesbiano.
Sí, sí.
Y Y no sé, yo sí, o sea, sí soy mucho, no de los de Jope, pues, pero...
O sea, hay que respetarlo, pero es que Pepe, cuando hace estos saltos, estos pasos de la muerte, que lo vemos los libertarios de 30 y pico de años y 40 y pico, es difícil defenderlo. Tú estás completamente... Tienes toda la razón, pues. La postura misesiana, entonces...
Ok, dice así Saler, ¿no? Es un par de párrafos que intentaré leer de la manera más entretenida posible, o sea, cambiando de voz cada cuatro palabras. No, eso no debería hacerlo. Dice así.
Hazlo
que
Mises, con acento vele, argentino.
Así que Mises ve la inmigración siempre y en todas partes como un problema para el cual no hay solución. Mientras los regímenes políticos intervencionistas sean la norma, solo cuando el paso de fronteras estatales por medio de una nación diferente no auguren peligros políticos para la nacionalidad indígena, desaparecerá el problema de la inmigración y será reemplazado por la inmigración benigna de mano de obra que crea ventajas económicas genuinas y mutuas para todas las personas y pueblos. Esto es, nadie va de la luz a la oscuridad. Así que, desde la perspectiva de Mises, la solución al problema de inmigración no es legislar algún vago derecho ad hoc para la libertad de movimiento entre los estados existentes con fronteras fijas. Por el contrario, es completar la revolución liberal del SFE y garantizar los derechos de propiedad promoviendo el continuo redibujo de las fronteras estatales de acuerdo con el derecho de autodeterminación y el principio de nacionalidad, vista desde el punto de vista liberal. Entonces, y solo entonces, puede acomodarse pacíficamente sin precipitar un conflicto político la reasignación continua y creadora de riqueza de la mano de obra en todo el mundo requerida por una economía capitalista. Listo.
Magistral, me pongo de pie, Pepe. Ok, tengo una crítica ante eso que probablemente estoy chaneleando a muchas personas. ¿No te parece un poco economicista?
Bueno.
O sea, la Mises. Gente se... Sí, no, o sea, obviamente es Mises, ¿no?
Vuelvo a lo mismo, es que es economista.
Es que es economista, viene... O sea, de hecho, al día de hoy tenemos dos generaciones de ese linaje de economistas que solo son economistas. Saludos
hay
a,
que record...
a los dos economistas. Ah, sí. Ajá. Y
hay que recordar, perdón, Hugo, sí, ahí que la crítica que hace Rothbard a Mises... Y que pueden ustedes encontrar, si no me equivoco, en Rothbard contra los filósofos de esta mujer Moduño, italiana, Roberta Moduño, y si no me equivoco también en Economic Controversies, y que los dos libros son gratuitos en el sitio del Mises, es que Mises no tiene un sistema ético incorporado a su forma de ver las cosas,
okay.
Sino que hasta cierto punto Mises es utilitario.
O sea, a ver, exacto, o sea, voy a mi punto con eso. Es John, cuando habla de la inmigración benéfica de mano de obra, etcétera, a ver, güey, la gente se puede querer migrar a otro país para que no lo maten en el propio, ¿no? Y no, o sea, no sería el criterio principal pensar en la migración benéfica de mano de obra, o puedes ir para que te mantengan voluntariamente, ¿no? Puedes ir como teibolera, puedes ir a conocer a tu sugar daddy que te va a mantener y no es una migración de mano de obra. Es voluntaria, ¿no? Pero no es una migración de mano de obra. Y eso, bueno, eso me saltó mucho, la verdad. En tu lectura López Morfiana de Mises, me pareció, me saltó mucho eso, pues.
Es un poco irónico porque López Murphy no es austríaco, es chicagoita.
Es chicagoita, sí.
Él estudió en Chicago, de hecho. O sea,
chicagoita de verdad.
Don Ricardo López Murphy, con Alito Harberger y con Milton Friedman.
Oh, wow.
Así es.
¿Qué diría si nos escuchara leyendo a Mises en su voz? No, nadie lo va a robar, ¿verdad?
No,
sí.
Sí. No, bueno, no te digo. Podría ser. ¿Quién quita? A la Relial, para que la Relial le
pase notifique. El dato. Sí, ahorita está muy ocupado con su 40%, con su 30%, perdón, 300% de evaluación. Entonces, no creo que le interese. Ok. Entonces, a ver. Pero esa postura de Mises es el mismo tema. O sea, puedes decir bien como qué tocaría. Nosotros tenemos una postura que se contrapone a la postura de Mises, que es la postura de Rothbard, pero ambas son súper teóricas. O sea, ambas son así como Rothbard podría decir éticamente, pues fronteras abiertas era chingada. Mises dice, bueno, cuando la migración benéfica capitalista, sí, pero en políticas públicas o en lo que tendría que estar sucediendo hoy, ¿en qué se traduce? ¿O cómo lo lees tú, Pepe?
O sea, si hay una cuestión, pero creo que dentro de todo, o sea, hay una gran verdad en la cuestión misesiana de la... Primero, la idea de nación que en Mises aparece en un libro que se llama, Nación, Estado y Economía, que es un libro de 1919. Y la forma en la que Mises percibe la idea de nación, una forma de nacionalismo liberal, si lo quieren ver así. Hay ciertas cuestiones que creo que lo que más deja claro Mises, más que la cuestión utilitaria de, bueno, tenemos estos problemas y necesitamos que esto se mueva, digamos, como un proceso de asignación de recursos escasos en el que el trabajo puede moverse. Está la cuestión de fondo, que sí sería rothbardiana, y es a la que vuelvo, de que en la forma en la que los estados están constituidos en este momento, la migración no es necesariamente benéfica. Uno, no es necesario, bueno, eso sería utilitario. Y dos, no es una cuestión que podamos solucionar con cierta política pública, ¿no? Se requiere realmente un cambio hacia un modelo más de mayores libertades para que deje de haber un problema en el momento de la migración.
Quisiéramos sí. Replicar, a lo mejor, no, replicar es muy mala palabra, pero quisiéramos asemejarlo a un proceso de mercado donde las transacciones se dan si son pacíficas y ya. O sea, porque yo he pensado mucho en el problema de la representatividad cuando esta gente dice, bueno, pero la gente no tiene que entrar porque no estamos todos de acuerdo. Al revés, la gente tendría que entrar porque yo estoy de acuerdo, yo solito. O sea, obviamente es muy difícil. El problema político es quién determina que alguien debe entrar o no. Y el argumento de, no, mira, ellos no quieren que entre. ¿Y qué? Yo quiero que entre.
Pues nuevamente, con el problema de la democracia como está constituida, exacto, y con el problema de los estados de bienestar, ¿qué es lo que es la voluntad del pueblo primero? Y si esto se tiene que respetar y acatar, que nosotros no somos partidarios de esas ideas, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque normalmente nos vamos hacia la migración de musulmanes que quiere ley sharia en
Europa, México, realmente, porque...
o la migración de cubanos y colombianos comunistas a Venezuela para hacer un bloque, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando bueno, en realidad es el mismo ejemplo, pero
o sea, cambia welfare por democracia, o sea, y entonces es lo mismo.
Sí. Llegan cualquier bloque, sea lo que sea, y existe acá una cuestión de imposición de valores, que es algo que de lo que no nos gusta hablar mucho. No sé si es corrección política o el hecho de que intrínsecamente de algún modo estamos en contra del racismo como herramienta de Estado, obviamente, pero las posibilidades son N de que una migración te voltee hacia cualquier lado, o sea, hacia un lado más conservador. Imagínate que de pronto empezaran a llegar oleadas de polacos a México.
O colombianos, sin ir muy lejos.
No sé si los colombianos sean
conservadores. Los colombianos son conservadores, sí, bastante más que México. Y si llegan oleadas de colombianos a México, van a decir, ¿y por qué no tengo libre el día de la Asunción de la Virgen? ¿Qué somos, comunistas?
Sí, bueno, sería el caso también de los polacos. Y de pronto vuelves a establecer, o sea, se pierden cosas que se han ido ganando. Y en este caso, la izquierda propia, la izquierda contemporánea, Snowflake, está acabando la semilla de su propia destrucción. Vamos, es ya una relación ahí hasta dialéctica, si quieres, en la que todo este apoyo al Islam que ha mostrado la izquierda americana y británica en particular en esta época, bueno, y alemana, ya hasta los suecos me parece, vamos, europea y americana, pues están votando a favor de gente que de salirse con la suya es más conservadora que los conservatives propios del país donde están.
Sí, ahorita lo que estaba pensando también es que de alguna manera en ese sentido ya ganamos. O sea, el que es demócrata y tiene el principio de la democracia sobre la libertad, que todos los demócratas reales lo tienen. Entonces yo no entiendo por qué habrían de quejarse cuando entonces llega una mayoría musulmana y empiezan a madrear mujeres que no te han puesto un velo en las afueras de París. O sea, si son demócratas, y aquí es donde lamentablemente tenemos la razón y lamentablemente ya se los dijimos, si son demócratas, entonces, perdón, pero se van a tener que meter la lengua en el fondillo cuando pasen esas cosas, porque la democracia es, vamos, majority rules.
Totalmente. Eric, ¿andas por ahí?
Sí, estoy escuchando. O sea, aquí el problema, lo que yo veo es que yo no soy fronteras abiertas ni cerradas. O sea,
sino todo lo contrario.
Creo que la discusión no es esa. Si sigo el NAP, veo varias cosas. Mises tiene razón en un punto de que la inmigración, tal como está el rollo, es un problema. Sí es. Sí es porque, como lo es poner una presa, como lo es hacer división política, como lo es dar educación pública, todas las cosas que haga el Estado...
Hacer un aeropuerto.
Tiene muchos problemas en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque siempre alguien va a perder, alguien va a sentir que pierde, alguien va a ganar y alguien va a sentir que gana aunque no gane nada. Entonces, ya en ese punto, o sea, da para un montón de cosas perversas que puede pasar. Pero también está lo que dices tú, o lo que decías antes. Si nos vamos a poner punkis porque los migrantes pueden hacer esto, pueden hacer el otro, pues podrías hacer, como dices, una blue card y que se les vigile.
Pues sí, o sea, si el argumento es ese, pues, o sea, pero el esto es una como con el gobierno no existen negociaciones, es una negociación de locos. O sea, porque yo no sé quién le diría, oye, pero vamos a hacer una blue card. O sea, no sé, Triana o ya, ¿no? El senador Fernando.
Pero vendrían los de, no, eso va en contra de sus derechos humanos.
Ah, entonces mejor que se queden a la chingada en sus países, shitholes.
Esos shitholes.
Sí.
Entonces el problema es que las posiciones luego son... no permite ninguna clase de reducción.
Ajá.
Y luego viene la otra, aparte de que lo que pasa en algunos países, ok, les das chance de que entren o el Estado permite la entrada de migrantes y entonces de pronto hasta casa les ponen, ¿no? Ajá, y viene la parte del propio país que dicen, pues a nosotros no nos diste casa, güey.
Claro, claro, y tienen toda la razón. O sea, por supuesto tienen toda la razón. Y está el tema de... pero eso no lo vamos a resolver. O sea, está el tema de que son latecomers o sea, llegaron después a un país que tiene... O a un gobierno, una población que tiene principios retorcidos como creer que hay derecho a un montón de cosas, ¿no? O sea, yo nací aquí y a mí nadie me pela. Normal, como los negros con welfare de 3 generaciones en Estados Unidos. Pero a los que llegan, es que ahorita, hoy en el 2018, creemos en el derecho a la vivienda. Entonces algo tenemos que hacer. Y entonces en lugar de grandfaderear, como que grandzoneaste, ¿no? Te tocó después y te tocó mejor. O hermano menor, pues. Ya te tocaron los permisos permisos más tarde y así.
El caso de México es un caso así medio sui generis que el mexicano en realidad no es promigrante para nada.
No, para nada.
Ni siquiera la izquierda, güey.
Uh-huh.
O sea, al contrario, si hacia adentro del mismo país hay xenofobia, sí soy mestizo, pero la neta no soy indio.
Sí, soy mestizo, pero no oaxaco.
Ajá, o sea, no soy totonaco. Por de ahí viene creo que lo naco.
¿Ah, sí?
O sea, Y menos soy latino, güey. O sea, menos soy de Centroamérica y tal, ¿no? O sea.
Sí, me acuerdo que aquí en México yo escuchaba, cuando, a veces hablaban de música latinoamericana y decía, mierda, o sea, ¿qué, mariachi? No, cuando hablan de eso hablaban como de música peruana, boliviana, jaranitas y flautitas. O sea, era así de mierda. Entonces, ¿en México qué son, si no latinoamericanos?
No, pero incluso aquí cuando ves los canales de música dice latino y es reggaetón y rollo ese.
Ajá.
Y hay un canal para música mexicana.
Así, tipo onda, así, Paulina Rubio. Qué cagada. Pero
entonces
bueno.
Yo creo que no, aquí en México no va a pasar gran cosa, al menos yo no lo veo ni en el mediano plazo, ¿eh? Pero como dices, o sea, los mexicanos tampoco están acostumbrados a que en su edificio haya, ajá, o en su colonia, a los chinos yo creo que ya se acostumbraron.
Aunque hay un...
Sobre todo en las ciudades, ¿no?
Sí, pero sí hay un precedente bien feo con los chinos. Es cosa de tiempo. O sea, cosa de que afecten. Lo comentaban aquí, ¿no? Lo comentaban en el chat. Hablaban de lo de los chinos. Alguien, creo que Adrián Cervantes lo decía. Bueno, alguien lo decía.
¿Qué decían de los chinos?
Bueno, el precedente que tenemos en México, donde hay hasta matanzas, ¿no?
Ah, sí.
O sea, porque todo el mundo habla, de, habla de las lámparas con piel humana del holocausto, pero nadie habla de las lámparas de piel humana de chino, que tenía villanos y quién chingados tenía una cosas hechas con piel humana de chino.
Pues esta es la prueba de que cometes un error y es por lo único que te recuerda, ¿no? Porque,
claro. Sí.
Porque nadie nunca habla de las pinturas de Hitler.
Exacto. Nada. Y todas las cosas buenas que hizo Hitler, cometes un error. Saludos al railete de la amistad. Ajá.
Oigan, un día hay que hacer algo, medio enterarnos de cosas y hacerle un, dedicarle uno al Tata Cárdenas, ¿no?
Híjole, tengo que investigarlo, pero sí, me gusta.
Pues ese güey estaba bien pinche chiflado, mal plan, güey.
Podríamos hablar de Cárdenas, sería un excelente...
Hay una, así rápido se las voy a contar, creo que sí fue él, cuando ves que se instauró lo del artículo tercero, la educación será socialista, que imparte el Estado, será socialista y madre. ¿Sí sabían esa, no?
Sí.
Que el güey decía que los hijos no eran de los papás, sino eran del Estado, y había que recobrar esas conciencias para el socialismo acá chingón. Entonces el cabrón... Estoy haciendo un paréntesis. Entonces el cabrón, para que les agarre el gusto. Entonces el cabrón modificó la ley y en lugar de dar las materias que daban antes, que vendrían siendo de José Vasconcelos ese desmadre, dio, ya nomás daban tres materias, no recuerdo bien, pero era una como de movimientos sociales, cálculos de la naturaleza, algo así, y no me acuerdo de la otra madre, creo que era como español. Pero ni los maestros sabían, ni los alumnos qué chingados estaban estudiando, güey.
Voten ustedes ahí en el chat si quieren un especial sobre Cárdenas, un especial sobre Hitler o un especial sobre Hugo González.
¿Qué te pasa, güey? No.
Con todo lo que Eric y yo podemos sacar de Hugo González.
De la infancia, a ser un viejo lesbiano.
No. De su infancia no sabemos nada. O sea, ni en los Evangelios perdidos sabemos de la infancia de Hugo, salvo que tapeaba.
Tapeaba a los 20, güey. No,
y que el ayaye siempre ha sido su comida favorita.
¿El qué?
El ayaye.
El ayaye.
No, me están albureando, aparte, no entiendo, güey.
No, siempre le has dicho así a los pollos, Hugo. Es la forma en la que en Zulia le llaman al pollo.
No creo. Alejandro ya dijo que especial sobre Hugo González.
Y aparte también sabemos que ya tenía una bien chispa, pero se me olvidó.
Son unos estúpidos. En la conclusión
del programa... ya me acordé. Que lo bullearon hasta la prepa, güey.
Sí, claro.
Eso es cierto.
Fue muy bulleado, muchachos.
Bueno, pues
la conclusión del día de hoy, llevamos una hora 12.
Conclusión.
¿Cuál es la conclusión? Jope es un viejo lesbiano y el asunto de la migración no se puede resolver dentro del Estado.
No se puede resolver dentro del Estado, creo que estamos de acuerdo con eso. Y hay que ir viendo, denle una leída, invito a toda la
audiencia,
gente que nos escucha, a toda la audiencia, para que revise ese debate sobre propiedad, digo, sobre migración, que está en el Instituto Mises. Me parece que está traducido en la parte en español del Mises Institute, no en Mises Hispano, no.
No, los nazis tiene, de Perú, sino...
Son de Ecuador. Perdón, tiene una Ecuador. Parte en español el Mises Institute, que han sido traducciones que han hecho ellos. Denle un ojo, ahí está la mesa redonda sobre inmigración, así se llama. Y están, bueno, la postura de Mises, la postura de Hoppe, la postura de Rothbard y Mises, Hoppe, Rothbard y Block. Oigan, yo quería hacer un anuncio de servicio público al que me comprometí hace unas, antes de entrar al aire, porque alguien dio con el perfil de un libertario de nombre Elías Castillo Romero. Y esto es un anuncio de servicio público que jamás hubiéramos imaginado que algo tan de servicio público podía salir en Laya. Él es un libertario veracruzano y está buscando un donante de riñón.
¡Ah, cabrón!
Entonces él dice su post, apelo a tu conciencia y a tu calidad humana para poder contar con una nueva oportunidad de vida. Da unos requisitos, que sea un hombre o mujer de 18 a 70 años, que no sea obeso, que tenga grupo sanguíneo O positivo, que tenga salud estable, no diabetes, no hepatitis, no condiciones crónicas, con una función renal normal y principalmente que la donación sea libre, consciente y desinteresada, supongo, porque no hay nada más que agregar ahí. Él es Elías Castillo Romero y deja ahí un contacto. Es lae.eliascastillo@gmail.com. Un colega libertario en búsqueda de un trasplante de riñón. Y bueno, haciendo un poco ahí de anuncio de servicio público, algo que nunca se había hecho en Laya. Pero bueno, pues justo me pegaron por el lado de... pues mejor que se muera un rojo a un amigo, y si este colega, alguien que ustedes conozcan, alguien que escuche Laya, puede, supongo que es un sacrificio inmenso el deshacerse de un riñón, pues ahí está la...
Por otro lado, si le va a sonar un riñón a un ANCAP, igual pueden llegar a algún arreglo.
Por supuesto, eso es algo en lo que creemos nosotros, así que ahí chéquenlo. Bueno, ahí está el dato de contacto de este hombre, y bueno, supongo que con eso... cerramos esta edición de Libertad Aquí y Ahora. Libertad Aquí y Ahora, el podcast anarcocapitalista que no tiene tiempo para esperar por la libertad como quieren los liberales o como quieren los pragmáticos. Aquí la libertad es ahora y en este momento, no allá. Y entonces, yo soy Pepe Torra. En Twitter me pueden seguir en @PepeTorra. Pueden seguir al programa en @LayaPodcast. Y conmigo están, estuvieron...
Hugo González, el rey de los anarquistas aún, bulleado en la infancia y grande en la adultez. Viejo lesbiano de vocación y @HugoGonz en Twitter.
También estuvo con ustedes Eric Araujo Martínez. Estoy como en Twitter @EricAraujoM y en Facebook Eric Araujo Martínez, primer libertario.
Así es, y bueno, con esta nos despedimos. Recuerde decirle a su amiga que se dé cuenta. ¡Hasta la próxima!